Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulos 4 y verso 16 al 44, y luego el capítulo 5, versos 1 al 26, entre otras escrituras. Así pues, al concluir el capítulo 4 del Evangelio según Lucas, y comenzamos a estudiar el capítulo 5, continuamos explorando el ministerio público de Jesús. Examinamos aspectos de su carácter como el Mesías prometido, nuestro compasivo sanador, nuestro gran maestro y el Hijo del Hombre que perdona pecados. En este pasaje de las Escrituras veremos lo que quiere decir servir y seguir al Señor con una obediencia incomprensible. Así pues, abran sus Biblias al Evangelio según Lucas, capítulo 4. Pero antes de comenzar, les diré, como en el estudio pasado no terminamos el capítulo 4, por la gracia de Dios lo terminaremos hoy. El capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Quiero hacerles una pregunta. Tenemos en esta reunión educadores, maestros de escuela. Oh, sí, veo que algunos levantan su mano. Me alegro por todos ustedes y les doy gracias porque los miércoles como hoy es para mí el día de orar por los educadores, por el sistema educativo. Todo el equipo de educadores, yo quiero que ustedes reconozcan que hoy, al comenzar el día, yo estuve orando por ustedes, todos los maestros. ¿Por qué les digo esto? Porque hay aquí alguien que sea maestro de inglés, exclusivamente maestro de el inglés. Hay una persona, por lo menos. Le voy a decir por qué estoy agradecido por los maestros de inglés. Por mis maestros de inglés que experimenté en mi vida, pude entender y acostumbrarme a utilizar puntuación cuando escribo. Así que, de otra manera escribiríamos sin puntuación y no se entiende lo que queremos explicar o decir en nuestros escritos. Por eso es que es importante el estudiar y entender y aprender la puntuación cuando escribimos. Por eso es que le doy gracias a Dios por mis maestros de inglés que me corregían, me insistían que aprendiera a entender y usar puntuación en mis escritos. Literalmente, puntuación nos salva vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo les dijera, vamos a comer, y luego le pongo una coma, y luego digo, abuelo. Yo estaría diciéndole a mi abuelo, acompáñeme a comer. Si yo le pusiese el coma a esa expresión, entonces estaría diciendo, abuelito, a comer, o a comer, abuelito. Entonces, la coma es la que hace la diferencia. Ahora sería yo acusado de ser un caníbal porque he dejado un punto aparte y no completé la expresión que yo quería decir. La última vez que estudiamos, les prometí que continuaríamos nuestro estudio en capítulo 4 y ahí comenzaríamos. Es una coma muy importante que vamos a ver en el estudio de hoy, que fue convertida en punto por el Señor Jesucristo. Este es el pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, donde Jesús citó el capítulo 61 de el profeta Isaías, versos 1 y 2, donde no concluyó, simplemente le puso a la coma, la convirtió en punto. Vamos a comenzar a leer Lucas 4, 16, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, como era su costumbre, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Y el verso 20 dice: y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Ese periodo que usó el Señor en mi Biblia afirma de que Jesús está citando un pasaje donde no había punto, había una coma, que es Isaías 61. Así que cuando Isaías escribió su capítulo 61 y el Señor está citando esa escritura en el verso 10, en el verso 18 de Lucas 4, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma, y luego dice: y luego el día de venganza de Dios nuestro, para consolar a todos los enlutados, y continúa en el verso 3, y ordenando que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Lo que Jesús estaba citando aquí, y se detuvo aquí en el verso 20, dice que le entregó el libro al ministro y se sentó. Así el Señor concluye, después que parece ser que no completó lo que quería decir, por eso es que las personas, sus oyentes, se quedaron sorprendidos. Continúa en el verso 21, o después de que dice: y los hijos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Por eso es que el Señor no completó toda la explicación que escribió el profeta en Isaías 61 y verso 2. Después de esto, Jesús se sentó, como dice aquí, y les dijo en el verso 23, lo que dijo en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si tú hubieras estado en aquella audiencia frente al Señor Jesús aquella tarde, conociendo la profecía de Isaías 61:2, podías haber dicho, aunque no lo hubieras dicho, podías haber pensado, no completó el texto, porque ellos esperaban lo que sigue después de la coma, el día de venganza de Dios nuestro. Por eso se sentían incómodos, porque ellos tenían deseo de vengarse. Deseaban que Dios se vengara de todas las atrocidades que habían sufrido, y para traerles, y dice, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Y así el Señor a propósito se detuvo, porque el Señor convirtió la coma en punto. Por eso es que Jesús lo dijo en el verso 20: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso es que el Señor les aseguró. ¿Por qué? La razón que Jesús concluyó su explicación y convirtió la coma de la profecía en un punto, la razón es que Jesús va a venir dos veces. Jesús vendrá a la tierra dos veces, no una sola vez. El Mesías ya vino de acuerdo a las profecías, pero así, Jesús se fue y Jesús regresará. Por eso es que no son solamente una venida, sino dos venidas. Por eso es que hay una coma que Jesús convirtió en un punto, hablando de la segunda venida de Cristo. Así que, en forma cronológica, Jesús vino a esta tierra, y luego ahí está la coma. Jesús regresó al cielo, y más tiempo en el futuro Jesús regresará y cumplirá la segunda parte de la profecía 61:2, la venganza del Señor, el periodo de la tribulación, la ira del Señor para que los oprimidos sean consolados, y va a poner a un lado toda la historia pasada. Así pues, es bien importante que entendamos que la profecía de Isaías 61 y todos los demás profetas no veían las dos venidas del Señor, simplemente sabían que vendría el Mesías, pero no sabían cuándo ni cómo. Por ejemplo, les explicaré. Los profetas tenían una cierta visión que se le llama una vista muy corta como profetas, como Isaías está buscando y esperando ver el futuro. Lo que el profeta Isaías alcanza a ver que el Mesías vendrá, enviado por Dios. Y también esto revela de que el Mesías gobernará en la tierra, y también el Espíritu también revela que habrá un reino eterno después de la tierra, y en esta tierra un reino por siempre, un reinado terrenal, y luego del reinado terrenal un reinado eterno. Así que esa era la perspectiva del profeta. Pero la secuencia de eventos y los uno y otro incidente no los veían los profetas. Por ejemplo, si tú ves a distancia un sistema montañoso, crees que es una sola montaña. Por ejemplo, yo cuando vine a esta región de Albuquerque, Nuevo México, y veía la montaña Sandía, yo creía que era solamente una montaña, pero luego después, volando en avión en los viajes que siguieron, me di cuenta que no es una sola montaña, sino una serie de montañas. Así el profeta Isaías tenía una perspectiva. A la distancia él podía ver que el Mesías vendría, pero no sabía cuándo, ni tampoco pudo ver la secuencia de estos eventos. Por eso es que los profetas tenían una visión profética, aunque profética, pero corta. Así el profeta anunciaba la venida de Jesús. Ahora que Jesús conoce con toda claridad, sabemos nosotros que estamos pasando por la era de la iglesia, y luego después de la edad de la iglesia aparece esta coma. Estamos viviendo la era de la coma. Lo que yo quiero que ustedes sientan gozo y agradecimiento por esta puntuación. Agradezcan a Dios por esta coma. Porque durante este periodo de esta coma es donde la iglesia ha sido salva. Tú has sido salvo, y si no eres salvo, serás salvo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, que son en esta coma. Un día que Dios decida, vendrá lo que sigue de la coma. Vendrá la venganza, la ira del Señor. Y nosotros experimentaremos el regreso de Cristo a la tierra y después del periodo y de la coma. Por eso es que mientras llegue ese tiempo que pase la coma, estamos en la era de la coma. Y luego vendrá la edad aceptable del Señor. Ese será el periodo aceptable del Señor. Aquí Jesús está diciendo, yo soy el Mesías que he sido enviado para sanar, para convertir y para quitar la cegatez a los ciegos. Un día, el resto del pasaje de Isaías 61, verso 12, se cumplirá. Por eso aquí dice que, el verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? El resto no se cumplirá hasta la segunda venida de Jesús. Esto es una parte hermosa, donde dice que Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les habló de palabras de gracia, el evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, el año aceptable del Señor. En otras palabras, se inauguró la gracia de Dios. Pero observen lo que continúa en el, después de que todos estaban impresionados de sus palabras, contentos. En el verso 23, Jesús les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y también les añadió y les dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Es donde Jesús les presenta por lo menos dos ejemplos de que ellos conocen en su historia. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 7 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. Y verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado o sanado, sino Naamán el sirio. Observen lo que Jesús les está diciendo. Jesús les está diciendo que ningún profeta es aceptado en su país, ni en su pueblo, ni en su propia vecindad. La gente no lo acepta. Los profetas eran personas enviados por Dios y les presenta por lo menos 12 fueron profetas que eran unos profetas que profetizaron a Israel y no hicieron milagros a la gente incrédula, a la gente gentil. Esos profetas fueron a los gentiles y hicieron milagros en los dos casos. Por eso es que esta gente se sentían gozosos, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y ustedes creen que eran palabras graciosas, claro. Esa puerta de gracia fue tan abierta, tan grado, tan fuerte, que Jesús les está diciendo, Dios ha enviado su gracia aún a los incrédulos, a los gentiles. Es lo que Jesús les está testificando. Así como esos profetas que no fueron aceptados en su propia tierra, pero fueron y hicieron milagros entre los gentiles. O que dice que en la sinagoga, al oír todas estas cosas, odio. Verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Sentían deseo de levantarse y golpear al Señor. 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. 31, descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Nunca te imaginas que haya gente endemoniada en la iglesia, ¿verdad? Pero aquí, este endemoniado, el cual exclamó a gran voz, diciendo, imagínate la tensión, entre este ambiente espiritual y el ambiente del demonio. Jesús está en Cafarnaúm, como ustedes ya oyeron. Jesús estableció su ministerio en aquella pequeña aldea que está a la parte oriente, a la parte poniente norte del mar de Galilea. Cada vez que vamos nosotros a Israel, vamos a Cafarnaúm y les mostramos a las personas donde tomó lugar este escenario donde el Mesías se reveló como Mesías a Israel. Es exactamente donde Jesús se declaró. Así que Jesús estableció su centro del ministerio en aquel pueblecito llamado Cafarnaúm, a las orillas del mar de Galilea, a la parte norte poniente. Así que Jesús venía cada sábado, pero el sábado siguiente no vino a esta sinagoga. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. Jesús pudo haberles dicho, yo no voy a regresar a esa sinagoga una vez más, pero no. Él no sintió deseos de vengarse y decir, tuve una mala experiencia en esa sinagoga, no regresaré. Jesús nunca dijo nada de ese tipo. Son algunas de las excusas que presentan para no venir a la iglesia. Jesús ya mero lo mataban porque les decía testimonio mesiánico, sino que Jesús regresó por el amor que siente por todos. Regresó a la sinagoga y se encontró con un endemoniado. Y este endemoniado interrumpió el servicio, clamó a gran voz y diciendo en el verso 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé y yo te conozco. ¿Quién eres? Eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, me gusta cómo contestó Jesús. Jesús clamó con autoridad, cállate y sal de él. La gente se ha imaginado a Jesús un Jesús bondadoso, tranquilo, porque así nos lo mostraron en la escuela dominical, pero no, aquí Jesús gritó, casi con una voz indignado. Ni siquiera dejó que el endemoniado continuara hablando, sino que Jesús le gritó. ¿Por qué es que Jesús permitió que este endemoniado, que reconoció quién era el Señor? Notemos que los demonios reconocieron a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como el Santo de Dios. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. En Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Quizás Jesús lo que debía haber hecho, que estos demonios que creían que él era el Hijo de Dios, a lo mejor debía haber dejado que hablaran, hubiera sido un circo, como un circo en aquel servicio, y les explicaré por qué. Jesús no aceptó el testimonio de demonios. Con todo y con lo que dijo el demonio era verdad, Jesús no aceptó el testimonio de demonios. Yo he leído muchos libros de personas que dicen que expulsan demonios y dicen que cualquiera que sea sus experiencias, nos explican que basan su teoría y su doctrina en lo que hablan los endemoniados y dicen al demonio, dicen lo que el demonio les dijo a través del endemoniado. Eso está equivocado. Satanás es el padre de las mentiras. Y si tú vas a aprender de lo que un endemoniado dice, entonces vas a tener problemas para tratar con el endemoniado y lo que debes de hacer es hablarle al Señor que Él reprenda al demonio. Así pues, en el verso 35, Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que y salen? Y su fama se difundió de por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús levantando y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le hablaron de ella o le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. La suegra de Pedro, yo creí en un sistema religioso donde ellos creen de que San Pedro era perpetuo y que fue el primer papa. Y la idea aquí es que los papas deben de ser célibes. Cuando yo entendí esta escritura, que como católico nunca la entendí, de que Pedro tenía suegra, ¿cómo es que el papa tenía suegra? Sino que ese sistema nos enseña que los papas no deben ser casados. Aquí, el supuesto primer papa de este sistema engañoso tenía suegra. Todos los escritores de los evangelios nos hablan de este incidente, de que esta mujer tenía fiebre, pero Lucas como médico nos dice que tenía gran fiebre. Ya que era médico, él se da cuenta y aclara que la fiebre era muy alta que esta mujer tenía. En esos años la fiebre la consideraban como enfermedad. Nosotros ahora sabemos que la fiebre es resultado de otra enfermedad que puede tener el cuerpo del que tiene calentura. Pero aquí dice que tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. ¡Qué hermoso pensamiento! Tan pronto como ella se sintió sana por el toque del Señor y su condición se mejoró, ella exhibió las evidencias de aquella sanidad tratando de servir al Señor. Yo creo, pues, que lo que sigue hoy en nuestros días es las evidencias de tu salvación. Debes de sentir el deseo de servir. Las evidencias que el Señor te ha tocado, tienes el deseo de servirle al Señor. Charles Haddon Spurgeon platica que una mujer vino a él y le dijo, Señor Spurgeon, Jesucristo ha cambiado mi vida, y dice, y nunca dejó de testificar a aquella mujer. Así pues, tenemos el deseo de servirle a nuestro Señor en nuestras vidas. Jesús la sanó con su toque poderoso y ella inmediatamente sintió deseos de servir. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué esperaron a que se pusiera el sol? Porque era el día sábado. Y para los judíos el sábado comienza el viernes por la tarde, cuando se oscurece el sol y aparece la estrella. Ahí comienza el sábado siguiente hasta que oscurece el sábado. Por eso es que para los judíos el sábado, el día se componía de 24 horas, de una tarde a otra tarde. A la puesta del sol de un día comenzaba el día nuevo hasta la puesta del sol del día siguiente. Por eso es que la escritura dice que Dios creó un día de la tarde y otra tarde y otro día. Así que el sábado no podían ellos viajar para traer sus enfermos, pero ya que pasó el sábado ya podían cargar a sus enfermos y traerlos al Señor. Verso 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y les dejaba, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Que claro, está aquí. Estaban en Cafarnaúm, y compararemos Cafarnaúm con su pueblo de Nazaret. En Nazaret lo expulsaron, pero en Cafarnaúm lo querían detener para que continuara entre ellos. Está un contraste que en su propio pueblo no lo recibieron como profeta, pero en otras partes querían detenerlo para que continuara entre ellos. Así es cuando tú vienes a Jesús. Verso 43. Pero Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. 44. Y predicaba en las sinagogas de ellos. Jesús no dijo que debía ir a otros lugares para sanar a alguien, sino que Jesús aclaró que su meta era predicar el evangelio. Ese debía ser su mensaje. No quería que lo idolatraran porque sanaba, sino que Jesús deseaba instruirlos con la palabra de Dios, las buenas nuevas que vino a traer. Verso 44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Verso 5 y verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Me impresiona la idea de que la gente estaba hambriada de oír las escrituras, de que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ellos querían oír la palabra de Dios. Imagínense lo que dice aquí en el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto a el lago de Genezaret. Lo que esto quiere decir que Jesús estaba a las orillas del mar. Y en el verso 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra por un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo me imagino que Pedro estaba lavando sus redes en la agua, en la agua bajita. Jesús se sentó en aquel barco y le dice, Pedro, separa un poquito la barca de la orilla. Y Jesús utilizó aquel escenario como un anfiteatro. Así que el sol estaba a sus espaldas y la gente estaba frente a él y el agua estaba, las olas azotando las orillas. Así, y la voz de Jesús se podía oír con toda claridad, con todo y aquella hermosa música que hacían las pequeñas olas que golpeaban la orilla del mar. Así, Jesús podía hablar con toda claridad y ellos les oían. Yo me imagino que Pedro, ya que estaba lavando sus redes, estaba a un lado limpiando sus redes y así después tuvo que estar sosteniendo aquella barca. Por eso que Jesús le está dando a entender a Pedro, no te me vayas, deténme esta barca. Y verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, broga más adentro y echa vuestras redes para pescar. Así pues Jesús les habló a las multitudes, les presentó su mensaje. Y así Pedro estaba comprometido a sostener la barca. ¿Por qué es que Pedro tenía que estar sosteniendo la barca? Yo creo Jesús deseaba que Pedro oyese aquel mensaje, cualquiera que haya sido lo que Jesús. Su intención de que Pedro estuviera sosteniendo aquel barco, pero deseaba que Jesús escuchara aquel mensaje, quería incluir a Pedro. Este es un principio bien importante para todos nosotros que trabajamos en la iglesia, obramos en la iglesia. Nosotros oramos por la gente antes y después de los servicios, y al principio y al fin del día. Tenemos que preparar nuestros corazones para mostrar a las personas que con que vamos a hablar que cómo nos. No estás escuchándome por accidente. Tú que sirves aquí en la capilla de Calvario no es un accidente. Tú eres parte de lo que Jesús quiere que tú oigas las enseñanzas aquí en el templo mejor que las demás personas. Y así, Dios desea que este mensaje lo recibas tú como todos. Por eso es que en este ministerio yo sé que yo soy la persona que entiendo las escrituras mejor que nadie. ¿Por qué? Porque me preparo durante la semana y el fin de semana presento la misma escritura más de una ocasión. Dios desea que yo entienda la escritura. Así pues, Pedro estaba por orden del Señor. No te me vayas, continúa sosteniendo este barco que no se me vaya. Y le dice en el verso 4, broga más adentro y echa vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En ese mar de Galilea, la pesca se tomaba lugar durante la noche. Durante la noche, los peces se van de las partes bajitas de agua a lo profundo de las aguas durante la noche. Son como unas 12 o 13 millas. La parte más honda del mar de Galilea está como a 13 millas. Y así que todos los peces se remontan a lo profundo del mar durante la noche. Y cuando amanece, entonces se arriman a las orillas. Es donde las personas, lo dije al revés, los pescados se remontan a lo profundo del mar durante el día, y durante la noche es cuando surgen las orillas del agua, y es cuando los pescadores pasan sus redes y los pescaban. Así que para que Jesús le dé esta orden a Pedro, Pedro, siendo un pescador de profesión, le dice, maestro, ya trabajamos como lo hacemos siempre durante la noche, que es cuando pescamos, pero veamos lo que sucede. Pero Pedro le da testimonio, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, o sea, porque tú lo ordenas, Señor. Yo no sé por qué me ordenas. Parece una orden irracional, ilógica, pero porque tú lo ordenas, y lo haré. Y verso 6 continúa diciendo, ¿qué tal perspectiva de Pedro? Porque tú lo ordenas. Señor, no entiendo completamente por qué es tú. De veras, no lo entiendo completamente. ¿Por qué muchos también dicen, yo no entiendo por qué hay tanto sufrimiento en la tierra y critican a Dios? Pero con todo y esto, por tu orden, ya que es tu palabra, yo seré fiel para obedecer tu orden, Señor. Para algunos Jesús les es incomprensible, pero porque tú me ordenas, Señor, lo haré. Pedro podría haber dicho, Señor, yo soy pescador y tú eres el predicador. Tú continúa predicando y yo continúo pescando porque esa es mi oficio. No, Pedro se humilló y le da testimonio al Señor, en tu palabra echaré la red. Verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las barcas casi se hundían. ¿Qué fue el mensaje que el Señor le enseñó a Pedro? Pedro entendió que el Señor le dijo, lo que yo te digo tomará lugar. Y eso es lo que Pedro experimentó, de que lo que el Señor le dijo sucedería. Verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de todos los que estaban con él. Y 10, y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué hermosa promesa! Pedro, vas a aprender, en lugar de pescar peces, ahora serás pescador de hombres y te vas a gozar el resto de tu vida. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro aquí comenzó una hermosa aventura para el resto de su vida. Hasta este punto, todo el mundo que Pedro conocía podía haber sido este barco y este pequeño lago. Era todo lo que Pedro conocía. A lo mejor había viajado a Jerusalén algunas 2-3 veces en su vida, como celebrar la Pascua, pero ahora Pedro se le da la promesa de que por la palabra de Jesús va a pescar hombres. Y leemos en el libro de los Hechos que en el día de Pentecostés 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo por la intervención de Pedro. Santiago y Juan también eran compañeros. Santiago fue decapitado y Juan fue el pastor de Efeso y luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde tuvo una visión para el futuro que se llama el libro de Apocalipsis. Así Pedro está comenzando una jornada increíble para él. Jesús ordenó a Pedro, Santiago y Juan y los demás que estaban con él, que lo siguieran. Así como los rabinos en aquellos días instruían y las gentes decidían a qué rabino seguir. Decían, estoy con este rabino, pero ahora voy a ir con este rabino por un tiempo. Aquí Jesús es el que está escogiendo a los estudiantes. Jesús no fue como los rabinos. Aquí Jesús les ordenó que lo siguieran. Los rabinos típicamente esperaban que los estudiantes lo siguieran porque les gustaba su modo de enseñar y continúan bajo sus enseñanzas. Pero el Señor quiere aislar a estos hombres para enseñarle los principios del cielo. Y los enseñó, los instruyó por 3 años y medio. Y luego los envió y les dio la orden de que predicaran por todo el mundo. Así que aquí comenzaron a seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que donde quiera que Jesús fue, lo siguieron. Estos hombres seguían a Jesús fielmente. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que Jesús iba de un pueblo a otro pueblo. Ellos simplemente lo seguían y observaban las palabras, las obras, los milagros. Esto era un entrenamiento para estos estudiantes. Jesús les dijo, yo lo voy a usar, pero primero tienen que ir a la escuela, como ahorita. Es bueno que vayas a la escuela para el ministerio, de preferencia un seminario, y toma estos cursos bíblicos para que puedas instruir a otros. Pero aquí Jesús le dice, simplemente síganme para que oigan y vean cosas que ustedes van a poder hacer y decir después de mí. Ese es un discipulado siguiendo al maestro. Así funciona todo esto. En primer lugar, yo lo estoy haciendo. El paso número 2, si yo lo puedo hacer, ustedes también lo van a poder hacer. El punto número 3, yo lo hago, ahora ustedes lo van a hacer con mi ayuda. Punto número 4, continúen haciéndolo, yo lo voy a hacer. Punto número 5, ahora ustedes lo van a hacer y yo los voy a estar observando. Punto número 7, sigan con la mano en la obra. Jesús les está diciendo, Jesús les ayudó, pero más tarde ellos van a ser misioneros. Por este momento tienen que seguir a Jesús. Así tú también sientes el deseo de entrar al ministerio, sigue a Jesús. Crece en tu relación con Jesús y esto te va a ayudar en tu ministerio. Algo también les quiero advertir. Estos pescadores pescaron tantos peces y ahora Jesús les ordena que dejen el negocio de la pesca. Imagínate, es como si tú tienes un negocio que está floreciendo, creciendo, estás contento, satisfecho, luego aceptas al Señor Jesucristo y tienes que dejar aquel negocio. Yo te llamo al ministerio cuando has llegado a la cumbre del éxito, cuando estás recibiendo la mejor cantidad de ganancias y dividendos. Ahora Dios te ordena que te vayas a estudiar las escrituras, a la escuela para el ministerio, para que continúes. Lo que has experimentado con los pescados, lo experimentarás como pescador de hombres de gentes. Ahora continuamos en Lucas 5:12, que dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En esos tiempos había dos diferentes tipos de lepra. Uno, un tipo de lepra que se experimentaba una pequeña irritación, la persona tenía que ir con el sacerdote lo examinaba, y si era una lepra genuina, entonces el sacerdote ordenaba que esa persona fuera exiliada, que quedara aislado. La lepra que este hombre traía era una lepra ya muy avanzada, porque había una lepra bacteria que se le llamaba bacteria leprosa, que eventualmente cubría todo el cuerpo, afectaba los nervios del enfermo, a punto que al enfermo se le caían los dedos por pedazos y la persona no sentía dolor y le quedaban los puros troncos de sus dedos, de los pies y de sus manos. Así que esta persona se le reconocía como una persona muerta y caminando, porque era solamente cuestión de tiempo para que esa persona cayera muerta. Así este enfermo que estaba aquel día mañana en aquella sinagoga. Así que en esos días era una orden que cuando una persona, el sacerdote lo declaraba leproso, tenía que raparse la cabeza y al caminar por las calles continuaba gritando, ¡lepra, lepra! Leproso o leprosa. Así se le ordenaba a esas personas y así lo hacían. Así, ustedes han oído en estos últimos días que se ha hablado mucho de esa enfermedad contagiosa llamada el virus Ébola, donde la organización Bolsa Samaritana envió misioneros para ayudar a esos contagiados, y algunos de estos misioneros se han contagiado, pero gracias a Dios que el Señor los ha sanado. En aquellos días, las sinagogas tenían un departamento que le llamaban Megisaj. Mejistá quiere decir que en aquel departamento era para los que se consideraban que estaban contagiados de lepra y tenían que estar aislados en aquella habitación donde nadie podía tener contacto con ellos, porque si tenían contacto se contagiaban. Por eso es cuando Jesús dice aquí que Jesús le tocó. Sucedió que estando él en una de sus ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquel hombre no gritó, sino que sintió deseo de decirle al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el verso 13 dice que Jesús extendiendo él la mano, le tocó y diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Imagínense qué chulada para aquel hombre. No dice aquí qué pensó la gente, pero lo podemos imaginar. La gente, cuando vieron que el rabino tocaba al leproso, pensaron, esto no se hace. A un leproso no se le toca porque te vas a contagiar. Esa enfermedad que ese hombre tiene va a venir a ti, pero no a Jesús. Jesús es Dios. Cuando Jesús reconoce que alguien está enfermo, lo toca para sanarlo. Ah, imagínense lo que sintió este leproso cuando la mano de un hombre sano con poder lo tocó. Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Verso 14. Y él, o sea, Jesús le mandó al leproso que no dijese a nadie, sino le dijo, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Imagínate, si una persona tiene una enfermedad de muerte y tus vecinos lo saben, y cuando te ven que estás sano, te van a preguntar, ¿qué te sucedió? ¿No que estabas enfermo de muerte? Imagínate si le vas a contestar, no te puedo decir, que su- no debo decirlo. No te puedo decir qué sucedió. Simplemente te digo que estoy sano, como Jesús le ordena a este. No le digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y en el verso 15 dice, ¿por qué es que Jesús le ordenó que no dijera a nadie? Yo voy a pensar en dos razones. En primer lugar, Jesús no deseaba que la gente se sintiera que fuera atraído a ellos porque los sanaba físicamente, sino que fuera otro el motivo. Muchas gente desean seguir a Jesús por los beneficios, a ver qué sacan, a ver qué reciben. Entonces, Jesús no quería enviar un mensaje de que estaba sanando gratis, de que era un curandero. Esa era la razón número uno. La segunda razón, y quizás también es una razón que hace sentido, Jesús no quería llamar la atención de las autoridades de los judíos, los electos, porque aún no había llegado su hora. Esa fue la razón número dos. La razón número uno, él decía, el deseo de Jesús era que no lo confundieran con un curandero y que los sanaba y los alimentaba gratis. Jesús sabía que aún no había llegado su hora de ir a la cruz, por eso no quería que llamar la atención de los encargados del templo hasta que sucedió. Por eso le dice, no le digas, pero sí ve al templo y ofrece por ti lo que ordenó Moisés. En el libro de Levíticos, capítulo 14, si la gente creía que estaba sano de lepra, tenía que ir al sacerdote para presentar sus ceremonias. Traía el animal que se le ordenaba y esperaba por 7 días. Al día 7 venía al sacerdote para que el sacerdote lo examinara. Lo que Jesús le está diciendo a este enfermo, ve y haz lo que la Biblia dice que debes de hacer y seguir los procesos para uno que es sanado de lepra. Jesús lo hizo por dos razones. Jesús le estaba dando a los sacerdotes su tarjeta de identificación. Les estaba mandando a los sacerdotes del templo su tarjeta de identificación. Les está notificando de que un Mesías, un sanador que sana a los leprosos, está entre ellos. Y le está dando a entender, el reino de Dios está entre vosotros. Porque no había habido ningún leproso que sanara desde que había sanado. El profeta Eliseo había sanado al sirio Naamán. Desde entonces no se había oído en su historia que alguien hubiera sanado de lepra. Con todo y esto, verso 15 continúa diciendo, pero su familia más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, en el Evangelio de Marcos dicen que eran cuatro hombres que trajeron un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron a encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio y delante de Jesús. Por lo que acabamos de leer, nos imaginamos que esta era una habitación de un romano, porque las casas de los judíos en Cafarnaúm no tenían tejas, pero si las casas de los romanos sí tenían tejas, después que edificaban sus casas con adobe. Esta casa, al decir que tiene tejas, puede decir que era un hombre que acaudalado, tenía una casa bien hecha. Imagínate que este hombre dice a su esposa, querida, va a venir un grupo de personas, Jesús anda por esta región y lo vamos a recibir en nuestra casa. Le vamos a hacer una comida, les vamos a recibir con gozo y con alegría. Pero él no se imaginaba que le iban a romper el techo de su casa. Esta era una casa habitación, casa de algún greco romano, que era una casa que estaba bien construida, que hasta tenía tejas. Lo que hicieron estos amigos de este enfermo, subieron, y cuando Jesús, al ver la fe de ellos, les dijo Jesús, hombre, tus pecados te son perdonados. Me gusta lo arriesgado de estos cuatro amigos de este enfermo. Estos amigos de este enfermo traían en su pensamiento de que su amigo que estaba paralítico, pensaron, si lo podemos llevar frente al Señor, Jesús lo va a sanar. Ese era lo que ellos deseaban, que este hombre sano, un verdadero amigo, no se preocupa por los obstáculos, sino que lleva a su amigo a la presencia de Jesús. También entiendo que estos cuatro amigos no les gustaba las multitudes. Por ejemplo, si vas a Disneyland y tienes que estar en línea para poder entrar a un espectáculo que va a durar quizás 2 horas, o también ir por una carretera. Por ejemplo, yo estuve en Honolulu, Hawái, y ahí se hace cola para todo, grandes colas para todo. Es hermoso ese lugar de Hawái, pero donde quiera que vas tienes que hacer cola para entrar. Por ejemplo, en el estado de California, para correr rápido llegas de un lugar a otro, pero no es así en Hawái. En Hawái las carreteras no son tan amplias. Así estos dos, estos cuatro amigos pensaron, ¿qué podemos hacer para llevar a este joven? Vamos a dar, a buscar una travesía. ¿Qué será la travesía para llevar a este hombre a la a, que esté frente a Jesús? Notemos que dice en el verso 20, cuando Jesús, al ver la fe de ellos, ¿por qué es que muchas personas en nuestros días son ministros cristianos y son iglesias cristianas y dicen que cuando una persona no sana es que no tiene suficiente fe? Es lo que dicen. Cuando yo oigo ese tipo de expresiones que alguien dice, esa persona no sana porque no tiene suficiente fe. Cuando yo oigo a esta persona decir, yo le digo, ¿por qué no usamos tu fe? Así como dice Lucas 5:20, parece que tú tienes mucha fe, entonces vamos a utilizar tu fe. La fe de estos cuatro, creemos que tenían fe para, si llevaban a Jesús, al enfermo frente a Jesús, su amigo sanaría. Por eso se esforzaron a tal punto de que rompieron el tejado. Y luego el Señor le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Yo creo que pensaron estos cuatro amigos de Jesús, estos cuatro amigos del enfermo, oh, pecados. Nosotros ni sabíamos que este hombre tenía pecados. No trajimos a este hombre aquí para oír que tenía pecados. Venimos aquí para oír que este hombre le iba a oír las palabras, quedas sano, levántate y anda. Pero Jesús no dijo. Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué dijo esto Jesús? La necesidad más grande de este hombre era su pecado. La sanidad le vendrá, pero la necesidad más grande de este hombre es que tenía pecados. La necesidad más grande que tiene toda la persona que tú conoces es que sus pecados le sean perdonados, que tenga una comunión con Dios y con la iglesia. Sabemos que Jesús vino desde el cielo para sanar pecados, más que nada, y para de esa forma nosotros poder ir a la presencia de Dios sin pecados. En ese tiempo había la creencia de que la persona que se enfermaba era resultado del pecado que había cometido. Si una persona la veían enferma, pensaban que había pecado. En el libro de Job, capítulo 4, vinieron sus amigos para consolarlo y oímos en el capítulo 4 de Job y otros capítulos de que Elifaz, el temanita, se atrevió a decirle a Job que tenía pecado porque le dijo, ¿quién, siendo inocente, ha fracasado? Que tú sepas. En otras palabras, Job, si no tuvieras pecado, no estuvieras en esta condición tan dolorosa. Así que debe de haber pecado en tu vida. Al fin del libro de Job, todos se arrepintieron, incluyendo el mismo Elifaz, el temanita. Aquí, Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, o sea, a decir en sus pensamientos, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este caso, si el hombre que aquí está diciendo, tus pecados te son perdonados, hubiera sido un simple hombre, claro que era blasfemia, y solamente Dios puede perdonar pecados. En este caso, todos estos que están criticando al Señor están correctos. Yo estaba la semana pasada en Honolulu, Hawái, y después de haber participado de las conferencias, una mujer judía israelita vino para hacerme preguntas, ya que de los tres adolescentes que habían muerto aquellos días en aquel conflicto en Israel, uno de esos tres jóvenes que había muerto era su sobrino. Ella estaba muy confusa, así que me hizo varias preguntas. Ella no sabía que los cristianos sabemos y testificamos que Jesús es Dios. Por eso ella me dice, explíqueme acerca de este Jesús de que usted predica. Este Jesús fue un buen hombre, ¿verdad? Y yo le digo, sí, Jesús era un buen hombre, pero también era Dios. Él lo dijo en las Escrituras una y otra vez. Y esta conversación continuó entre yo y aquella señora. Entonces, en el verso 21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué fue lo que Jesús les dio testimonio? ¿Por qué Jesús dijo que era más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Para mí, es más fácil decirle a una persona tus pecados te son perdonados porque no se ve nada. Cualquier persona le puede decir a otro tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, ve y inténtalo entre un grupo de gente que no te conozca y diles tus pecados te son perdonados. No van a decir nada, quizás te digan gracias. Pero ve a una persona y dile, levántate y anda. Entonces eso sí es difícil porque nada va a suceder. Las dos cosas son posibles de decirse, pero si eres Dios, la segunda va a tomar lugar. Porque solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede dar la salud a un paralítico. En un lado, te lleva a otro lado. Si un milagro físico toma lugar, te va a llevar a un milagro espiritual. Por ejemplo, si yo puedo ordenarle a alguien que se levante y ande, esa persona va a andar si es que Dios obra. ¿Qué es más importante? ¿Que el paralítico se levante y ande, que un enfermo sane, o que un pecador Dios le perdone sus pecados? Por eso es que Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Esto es verdad. Nosotros todos los que estamos y hemos sido salvos, hemos aceptado el plan de salvación de Jesús, estamos salvos por nuestra fe en que Dios mismo nos ha sanado. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por toda esta gente que se esfuerzan caminando para llegar hasta aquí a nuestras reuniones para nutrirse con tu enseñanza y alabarte y adorarte, y todos en comunión participar de la cena del Señor en esta hermosa comunión. Gracias, Padre Santo. Toda esta gente que nos están escuchando no pertenecen a ningún ministro ni a ningún pastor. Todos te pertenecen a ti, Padre Santo. Todos estaban en este ministerio por el poder de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que pastoreemos la grey de Cristo, la cual Jesús compró con su propia sangre. Sí, Padre Santo, al participar de estos elementos de pan y vino en comunión, así afirmamos nuestra vida pasada. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.